Nos hemos venido a hacer de pastores un ratito en Gente Viajera. Ahora somos pastores de ovejas. Pero como yo de ovejas la verdad sé más bien poco, le he pedido al escritor, periodista y también naturalista Gaby Martínez que me acompañe en este paseo. ¿Qué tal? Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya tienes cierta experiencia porque has ejercido durante un tiempo como pastor de ovejas. Te voy a pedir así que me enseñes en la radio lo que te enseñó a ti Juan Alfredo, el pastor de San Juanilla, ese pequeño poblado de la comarca noreste de Extremadura, en la Siberia, que te lo enseñó a ti personalmente cómo era este oficio. Así que, ¿cómo diste tú con él? ¿Cómo encontraste a este pastor?
Bueno, con él di porque yo tengo familia en la zona y a partir de nada, los contactos con varios de ellos pues me fueron enseñando distintos lugares donde podría instalarme pues para eso, trabajar con pastores y ayudarles un poco. Y bueno, cuando me enseñaron el lugar donde trabajaba Juan Alfredo, y además teníamos también algunas personas en común, como te digo, pues pensé que era una dehesa estupenda. Él estuvo dispuesto a aquello, pues a tolerarme básicamente, ¿no? Porque yo no sabía gran cosa y a partir de ahí, con la mastina siria, que fue mi perra durante esos meses, en un refugio de pastores donde hacía 30 años que no dormía ninguno, un pozo que era de donde sacaba el agua, y luego pues él hacía fuego todas las noches porque llegué en invierno. Y él sí que la parte de la leña, pues yo podía pillar algo de ramón que había por alrededor, pero había también unos troncos por allí que con los cuales pues podía abastecerme. Y a partir de ahí, con un generador eléctrico que me daba un par de horas de luz, básicamente, pues por la noche, pues para leer un poco y cocinar, aunque muchas veces leía con la frontal, con la linterna frontal, pues así empecé. Y Juan Alfredo pues fue básico para ayudarme a entrar dentro de lo que es el día a día. Él venía a las 7 de la mañana. Yo me despertaba un poquito antes porque eran las propias ovejas que estamos oyendo por ahí de fondo, pues las que pasaban por delante de la casa, y como bajaban siempre en tropel esperando que llegara Juan Alfredo, pues yo me despertaba, me levantaba, me ponía el gorro con orejeras porque hacía frío bajo cero a esos días, ¿no? Y nada, cuando llegaba Juan Alfredo pues las dábamos de comer y empezaba la jornada.
Y de esa experiencia nació este libro que se llama Un cambio de verdad, que has publicado recientemente. Este viaje también fue a las raíces familiares, porque lo que nos contabas, ¿no? Vas a buscar un poco las zonas donde habitó tu propia madre.
Sí, mi madre fue pastora en la zona junto con mi abuelo. Ella lo fue de niña, pero me había hablado siempre de cómo vivía. Y yo creo que ahí pues fue muy importante tener en, bueno, para mí, tanto las sobremesas en las que hablaba de lobos, del frío, como ver sobre todo una cuestión moral que creo que tiene que ver con unos tiempos de descomposición en los que muchas personas que deberían desde las tribunas públicas estar enviándonos mensajes pues de una cierta tranquilidad, solidez, solvencia. Pues lo que estaba ocurriendo era que nos encontrábamos pues con unas tribunas en las que aquello era un desastre, o sea, personas irresponsables diciendo estupideces y criando la animadversión entre personas. Y yo miraba a mi madre, miraba a mi padre, y ellos mantenían unos valores que eran como muy sólidos para mí todavía, ¿no? Y lo que me pregunté es cómo, habiendo emigrado, porque ella emigró, había sostenido, cómo se había educado ella desde los orígenes para lograr a lo largo del tiempo mantener esa respetabilidad y ese cuidado de lo que era su entorno. Entonces pensé que una buena forma de probarlo, de no sé, era por lo menos sondear un poco en sus raíces, en sus orígenes. Y eso se mezcló con una inquietud cada vez mayor por mi parte, que tiene que ver con el nacimiento de mi hijo, y aquí es donde establecemos el link entre el vínculo entre lo que sería pues mi madre y la abuela de mi hijo, que fue cuando fui al Aquarium de Barcelona con el pequeño. Él tenía 2 años y vimos un coral donde decía que si la temperatura del planeta aumentaba en 2 grados, la gran barrera de coral moriría muy pronto. Entonces, a partir de esa idea, yo empecé, fui y escribí un libro sobre la gran barrera de coral australiana y sobre ese estado un poco de emergencia en el que nos encontrábamos, y a la misma vez hablando sobre las maravillas que propone y el equilibrio que le envía al resto del planeta. Y entre esa inquietud medioambientalista y la idea de moral, a través de la moral, explorar un poco cómo había sido educada y cuál era el entorno que había influido en en el carácter de mi madre, pues digamos que ese par de fuerzas fueron las que me enviaron allí, ¿no?
Pero tú estos valores ya los tenías antes, los reflejas en libros anteriores, los tenías ya en tus artículos, en tus colaboraciones periodísticas, pero ¿en qué te ha cambiado de verdad esa experiencia de ser durante semanas y semanas pastor de ovejas, viviendo ahí prácticamente aislado, aunque tenías esa visita diaria de ese pastor que te echaba una mano? Al final, tanto tiempo de soledad y tanto tiempo leyendo, incluso tomando notas para luego escribir el libro, imagino que, y haciendo alusión al cambio, como hace el título, imagino que tu vida también, o tu manera de pensar, en algo habrá cambiado.
Sí, es que, claro, antes había hecho varios libros de viajes y he escrito, como dices, pues varios libros también de crónica periodística, he estado como muy atento a todo lo que ocurría alrededor, pero nunca había estado en un lugar durante tanto tiempo pensando estrictamente en lo que ocurría a mi alrededor, percibiendo, por ejemplo, que me faltaba vocabulario, por ejemplo, ¿no? Algo que me ha cambiado es la percepción de cómo cuando te tienes que atender a algo que no es tu día a día habitual, cómo te faltan palabras para expresarlo. Por ejemplo, yo he sufrido el primer bloqueo literario de mi vida, por ejemplo, ¿no? Precisamente, yo creo que por dos motivos también. Uno era la falta de conocimiento de qué nombre ponerle a las cosas que estaba viendo, y para eso me ayudó mucho Juan Alfredo y otras personas a las que fui conociendo durante mi estancia, como el otro ganadero, como el pastor Miguel Cabello, como la idea de afrontar tres palabras que eran muy grandes y que para las que yo creo que me he estado preparando durante mucho tiempo, como son madre, naturaleza, España. Y de repente encontrarme en un espacio tan inmenso, yendo a escribir sobre ello, y después de haber incubado ese deseo de abordarlo desde mi interior, desde la literatura, y tenerlo ahí, yo creo que fue algo, un ejercicio para mí muy, ya te digo, transformador. Y a la misma vez, pues ocurre que tuve la inmensa suerte, te diría, que me crucé con ese rebaño del ganadero que comentaba antes, Miguel Cabello, un rebaño de oveja merina negra criada en ecológico, que me propuso una especie casi de desafío, en el sentido de que yo había hecho un cambio muy radical para ir a vivir de otra manera, y ahí me encontraba con la posibilidad de estar viviendo, estaba con unas ovejas que eran blancas, de un rebaño más mixto, ¿no?, aunque había bastantes merinas, pero muy mixto, y al ver ese rebaño que de alguna manera sublimaba la idea que tenía de lo que podía ser el cuidar un rebaño en unas condiciones, digamos, de cuidado, de responsabilidad máxima, me encontré, pues eso, durmiendo con las ovejas blancas mientras estaba pensando en las negras, en una situación casi de infidelidad. Y eso también fue transformador en el sentido de decir, yo he venido aquí, he hecho un primer movimiento, me he instalado en el campo, pero ahora que empiezo a entender todo esto, que empiezo a ponerle nombre a las cosas, tengo la posibilidad de implicarme de verdad. O sea, voy a hacer un cambio dentro del cambio para ir a ese lugar al que me gustaría, no sé, con el que me gustaría relacionarme. Y a partir de ese momento, también, y con el resto de personas con las que voy estableciendo vínculos, pues empiezo a tener amigos, o sea, y te hablo de, no sé, apicultores, de queseras, de personas que van a rescatar a los animales de la zona, y ahí es donde hay un cambio, como te digo, que va más allá de lo que puede ser un libro de viajes en los que tú estás, pero estás de una manera un poco más pasajera, vas un poco más lanzando trazos, ¿no?, viendo lo que ocurre, pero enviando simplemente esbozos de lo que ves. Aquí estuve, me quedé, y ahora tengo auténticos amigos con los que, entre otras cosas, hemos montado un festival, hemos montado una asociación que se llama Caravana Negra, y para apadrinar, por ejemplo, ovejas negras, pero también gallinas extremeñas, pollo, burros andaluces, pavos de la dehesa, o sea, todo un elenco de razas autóctonas, por ejemplo, para promover un poco la protección de este tipo de animales que en muchos lugares está en extinción. Yo creo que la transformación ha ido hasta ahí, ¿no?
Gaby, tú hablabas del lenguaje, de que te faltaban palabras, y uno leyendo el libro aprende también nuevos significados para palabras que ya conoce, como garabato, que yo siempre asociaría pues a esa idea, ¿no?, de algo así como escrito a trazos, sí, y que sin embargo es también una especie de bastón, ¿no?, que llevan, un palo de madera que llevan los propios pastores.
Sí, precisamente son esas cosas que, claro, cuando las estás visualizando y ves lo que son, ya las puedes integrar en su contexto, y entonces puedes asociar además pues que el garabato que tenemos en la cabeza, digamos los que no hemos estado tanto en el campo, pues igual tiene que ver con esa forma un poco retorcida que tiene el propio bastón, ¿no? Que sirve pues eso para manejarse en el campo, para pillar a las ovejas, pues entonces estableces gráficamente la asociación entre la palabra que tú tienes en la cabeza y la palabra original, que es la de la que viene del campo. Y el contacto directo con todo eso hace, además, te hace que retengas de otra manera pues todo lo que estás viendo, que de repente le pongas el sustantivo necesario al pájaro que estás viendo, o sea, que sepas que eso es un elanio o que sepas que eso es una butarda. Y eso te lo permite el haber tenido contacto directo con ello. Y yo creo que es muy diferente, por ejemplo, pues a verlo en una pantalla. En una pantalla puedes ver muchos pájaros, pero te faltan matices, no tienes probablemente la percepción del movimiento y sobre todo la experiencia personal, ¿no? El afecto y los olores y el viento, que parece una idea romántica, pero la vida es eso, son los sentidos que nos hacen percibir todo de una manera más penetrante y que nos permite precisamente memorizarlo, ¿no? De verdad.
No se te escapó ninguna oveja, espero.
No. Hubo, sí que me encontraba de repente, pues una mañana me encontré esto al poco de llegar, pues con una que estaba muerta, ¿no? Entonces, con todas las guedejas por ahí desparramadas. Y de pronto pues sí que hay accidentes o te vienen perros salvajes y te comen alguna, pero así escapar. Luego más adelante, en noviembre, esto fue en el otoño siguiente, nos salimos en una pequeña expedición con una, a partir de esto que te dije, que los amigos que habíamos hecho allí con el rebaño de oveja negra, montamos una caravana con artistas. Y ahí, como se suponía que los artistas y unos cuantos pastores y amigos del pastor éramos los que conducíamos al rebaño, pero un rebaño muy grande, de 800 ovejas, pues ahí sí que tuvimos un momento un poco crítico, porque empezaron, claro, nosotros no teníamos experiencia, la mayoría, y hubo un momento en que casi perdemos el rebaño, porque empezaron a correr todas por allí. Fue angustioso, pero eso mismo hizo que ese momento, yo creo que no lo vamos a olvidar nunca todos, porque fue un... O sea, piensa que aquí lo cuento en plan broma, pero el rebaño es la vida de estas personas. Claro. Ellos viven de ello, ¿no? Y podíamos estar directamente arruinando a estas personas. Entonces fue un momento bastante angustioso. Pero precisamente por eso lo que te digo, al percibir la magnitud de la importancia de estas, de estos animales y de estas personas que están día a día esforzándose porque vivan lo mejor posible, y hablo solo de las que intentan que vivan lo mejor posible, te das cuenta también pues de la importancia de que los que podamos estar en otros ámbitos velemos porque estos mundos sean posibles y por integrarnos a ellos y por intentar que exista un diálogo lo más dinámico posible entre unos y otros, ¿no?
Hablamos de este lugar en el que tú has estado haciendo de pastor, en la Siberia extremeña. Es una zona de España que este país, este programa, conoce bien, pero me gustaría saber tu impresión de tu propio viaje, más allá de las raíces con tu familia, más allá de la vida de pastor, de los paisajes que hay en esta zona de Extremadura.
Bueno, la Siberia es un lugar impresionante para empezar. Esto fue una cuestión artificial, pero está determinada mucho por los cinco pantanos que hay. Es la zona con más costa interior de toda España. O sea, hay mucha agua. Entonces, a partir de esa agua, pues crece mucha vida. Y además se combinan pues los paisajes de regadío, pero con la dehesa, que es el paisaje principal de la zona y de muchos otros lugares también extremeños y andaluces. Y la montaña, pero montaña que no es altísima montaña, pero que sí que es montaña cerrada, con valles boscosos. Y entonces tienes una variedad, una biodiversidad que es impresionante. Entonces puedes ir alternando, digamos, que eso que decimos que España es un lugar con muchos ecosistemas, ¿no? Que podemos ir saltando de uno a otro, pues la Siberia te diría que sería una reducción exquisita, como diría Ferran Adrià, de lo que es España, porque encuentras muchos paisajes muy diversos. Y dentro de todos ellos, el que sublima esa biodiversidad sería la dehesa. En cuanto que es el espacio donde puedes encontrar, dicen, más fertilidad y más seres vivos de cualquier otro. Y ese espacio, lo que hace además es explicarnos hasta qué punto la colaboración de las personas con su entorno puede llevar a algo que sea positivo tanto para la naturaleza como para los también naturales seres humanos, pero digamos para los espacios habitados por los seres humanos. Ese diálogo, esa gran conversación que hace tiempo Thomas Berry dijo que tenía que establecerse entre las personas y su entorno, en lugares como la dehesa, yo creo que es más posible que en ningún otro, y nos explica que hasta dónde podemos llegar si somos respetuosos con el entorno.
De eso se trata, de ser respetuosos con el entorno, de conocerlo mejor, como nos ha contado hoy Gaby Martínez, autor de este libro, Un cambio de verdad, una vuelta al origen en tierras de pastores. Un periodista y escritor de viajes que ha hecho un viaje pues a una parte de nuestro país donde ha descubierto un exotismo que no había visto en otras partes del planeta. Gracias Gaby por estar con nosotros y que vaya muy bien. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por prestar atención a estos temas y nada, estar ahí intentando que todos los compartamos de la mejor manera posible. Muchas gracias.